Como lo prometido es deuda, arrancamos, ya la arrancamos en el bloque anterior. Para nosotras, es más, antes de que empiece el programa, ya habíamos arrancado la charla con Sandra Macera, que recién le digo, Sandra, te estoy diciendo Sandra Maceras, le sumo siempre una S en el final. Lo que pasa es que vos valés por muchas, Sandra.
Suena mejor, con la S al final, ¿vos si decís? Querés seguir diciendo.
Sí. Bueno, ya te hicieron una canción y ahora yo te agrego la,
claro,
S,
la S
al apellido. Bueno, Sandra Macera es actriz, es dramaturga, es egresada de la EMAD. Y algo que me mató, que es profe de historia del IPA, recibida del IPA, y su ojo está puesto en la historia del arte y la percepción visual. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la percepción visual?
Es una manera de estudiar cómo vemos las imágenes. Uh-huh. Es decir, porque la percepción es la toma de conciencia de lo que estamos viendo.
Claro.
¿Y cómo lo estamos viendo y por qué? Uh-huh. ¿Por qué vemos el color, la luz, la textura, fondo, figura, gradiente, ritmo, peso visual? Hay tantas cosas fascinantes. Porque, claro, siempre pensé que no solamente puede ser interesante la historia del arte como historia de los estilos, o qué vino antes, qué vino después, qué pasó en una sociedad, el entorno económico, político, sino también, bueno, los modos de ver y también cómo van cambiando en las distintas épocas. Uh-huh. Porque lo que veía gente del siglo XVII, de pronto, y lo que la fascinaba, no tiene nada que ver con lo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, esa toma de conciencia, esa sensación de darte cuenta qué es lo que está ahí y por qué está, me parece que es muy interesante y que, bueno, te va guiando además. Creo que es incluso hasta más importante que los datos concretos de la fecha en que nació una pintora, un escultor, porque eso lo ves en, lo buscas, bueno, ahora, en un instante, ¿no? Como decía mi amigo Amir Ahmed, estás a un clic de saber esas cosas. Pero de pronto, el tema de la percepción, de cómo funciona el cerebro, el sistema ojos-cerebro, por qué vemos, claro, lleva a unas reflexiones y a un estudio distinto, que si lo empezás a disfrutar, de pronto seguís y seguís, porque no terminás nunca.
Claro.
¿No? Bueno, la historia del arte no terminás nunca.
Olvídate.
Están apareciendo artistas ahora que de pronto, cuando yo empecé a enseñar historia del arte, no estaban en los libros o no se conocían mujeres artistas. ¿No?
Vos sabés que
no aparecían.
Claro.
O sea, como que no hubiera habido pintoras fobistas, surrealistas, estaba lleno. Pero en los libros no estaban las mujeres. Entonces,
totalmente.
Bueno, a ver.
Mirá el trabajo.
Es fuerte,
el
¿no?
trabajo que hemos hecho las mujeres, que hemos trabajado para adelante en el tiempo, pero a su vez ese tiempo es un rebote. Porque lo que hemos logrado en el tiempo actual es volver hacia atrás para que aparezcan tantas otras que no tuvieron espacio en la historia. Vos sabés que tengo una amiga muy querida, Alejandra Yenta, que es música, que con el hermano son re fanáticos del arte, muy fanáticos del arte. Y empezaron a investigar todas estas mujeres que o bien no estaban autorizadas a poder firmar el cuadro, o lo firmaba su maestro reconocido, y armaron un juego donde te van mostrando cuadros y vos tenés que adivinar quiénes fueron los autores. Y en general todos ponen nombres de varones y hay muchísimas mujeres que han pintado cuadros absolutamente épicos de guerras, por ejemplo, que quedaron asociados a nombres de varones.
Claro,
mirá,
sí.
Mirá qué laburo hermoso.
Incluso el inicio de determinados estilos, como de Klimt, una pintora que fue la primera, en realidad, y no fue Kandinsky, claro, el primero de realizar composiciones conocidas como abstractas, ¿no? Claro. Pero bueno, no se la nombraba,
claro,
¿no? Y estuvo trabajando como 15 años antes que Kandinsky. Pero pasa en la literatura también, ¿no?
Sin duda.
Bueno, en la escultura, Camille Claudel también, ¿no? Que también pasó muy mal. Y para ser reconocida, para que la familia la apoyara, que la terminaron internando en un asilo lunático, como se decía en la época, simplemente porque tenía momentos que estaba nerviosa. Pero como, ¿qué se hacía con una mujer que tenía un comportamiento no habitual, que no se había casado? Bueno, hay que ubicarla en algún lado.
Claro.
Y casi siempre en era un loquero. Internada.
Claro, internada.
Claro.
Claro. Pero ¿no? Inclusive también pasa... nos sigue pasando ahora que hasta en la medicina, ¿no? Patologías de nuestros cuerpos que nunca se les dio bolilla. Era, bueno, estarás un poco nerviosa, tómate un antidepresivo, ¿no?
Sí,
y que recién ahora se les da un lugar de tratamiento. Mirá si habremos tenido que trabajar tanto para lograr espacios.
Ah, sí,
¿no?
Es increíble. Incluso en la dirección teatral,
ajá,
cuando yo empecé eran pocas las directoras mujeres.
Claro.
Y en la dramaturgia también. Y ahora, bueno, creo que hay más que varones, ¿no?
Yo también creo lo mismo, ¿sabes?
Es impresionante.
Es impresionante.
¿No? Pero te remitís no mucho más atrás, digo, 25 años atrás, ponele, ¿no? Y era diferente, era completamente diferente. Y las cosas que una se bancaba en el trabajo, que lo naturalizabas de pronto.
Claro.
Y que ahora decís, ¡ay, si yo esto hubiera ocurrido! Ahora, ¿no? Estas situaciones en el trabajo. O sea, cosas que no podés concebir que te bancaste durante
totalmente
tantos años, ¿no?
¿Y cómo te das cuenta hoy, Sandra, de que en ese momento era todo tan distinto? O sea, con tu visión de hoy, hablando de los ojos, hablando de cómo ves hoy, ¿qué cosas son las que notás desde hoy que eran tan diferentes a cómo podés actuar hoy como dramaturga, como directora? ¿Qué era eso que estaba tan tirante?
Había como un descreimiento.
Uh-huh.
Muchas veces peor porque era no dicho.
Ah,
a ver si vas a resolver esto vos. A ver si vas a llegar a buen puerto con tu dirección y con tu trabajo, ¿no? Era como inquietante y en el momento, claro, no te das cuenta porque estás empezando a decir, bueno, es normal, es así. Pero incluso respuestas de la gente, de incluso los propios actores, a veces pienso, si yo fuera hombre, ¿me hubieran contestado así? ¿Me hubieran dicho esto, lo otro?
Sin duda que
o
no.
O no me lo hubieran dicho.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Pero bueno, bien que en este momento estamos tomando esa conciencia, ¿no? Y que de pronto la gente de las nuevas generaciones, los artistas nuevos, yo veo, ¿no?, que forman grupos de compañeros y compañeras de estudio, algo que a nosotros nos costaba bastante en ese momento. Cuando yo hice la EMAD, por ejemplo, ¿no? Sí, los años 80, comienzos de los 80 te estoy hablando.
Claro.
Era como más difícil que se formaran grupos de trabajo, mucho menos que las mujeres del grupo lideraran, ¿no? De alguna forma dirigieran o escribieran. Ahora es lo más normal.
Claro.
Es decir, una compañera actriz es la que escribe la obra, es la que dirige, es la diseñadora. ¿No veías vos mujeres subidas a la escalera en el Teatro Solís coordinando para colgar un foco? Ahora las ves subidas a la escalera con overol y con herramientas en el bolsillo. Decís, wow, bien.
Claro.
Me dan ganas de aplaudir, ¿no?
Ay, totalmente.
Porque todavía me asombro de eso. No existía.
Totalmente.
Para nada.
Mira,
para nada.
Hace, como decirte, 15 años, tal vez 20. Mariana de Horta, que es sonidista y con quien tengo la suerte de trabajar, imagínate hace 15 años, 20 años, que una mujer llegara a una sala y decir, yo soy la sonidista. No, era el silencio, el vacío. ¿Viste?
Sí, claro.
Como diciendo, ¿y esto? Y de pronto la he visto cuando decís, qué admiración, mis compañeras, ¿eh?
Sí.
La he visto decir, cambian todo de lugar, ahora, ¿viste? Y de pronto, claro, no entendían nada, porque decía, saca esto, va para allá, da, 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 da. Y conozco, sé del tema, porque siempre estaba subestimado que ella supiera. ¿No?
Sí.
¿Cómo es que sabe de sonido?
Sí. No todos, ¿no?
No,
pero
ni
puede,
que hablar, veces, claro que
claro.
Sí. Ni
yo
que
estoy
que no
acostumbrada
todos.
Porque, digo, en los últimos años, como he dejado de actuar, porque, claro, eran demasiados roles, además me interesó cada vez más la dirección y la escritura, no descarto la actuación, pero en estos últimos años me conozco todas las cabinas de los teatros, entonces casi siempre son varones que están en las cabinas, ¿no? Y era impensable antes que yo me sintiera normal, bien.
Claro.
Hay mujeres también, pero sigue habiendo sobre todo, yo creo que hay también, hablando de las tendencias, de digamos, los gustos, las afinidades, hay como un gusto también de los varones por el aspecto técnico, las herramientas, hay muchos varones músicos, no sé si más que mujeres, hay afinidades que se tienen naturalmente, ¿no? Habría que estudiar bien por qué.
Claro.
Si
bueno,
es
yo
un
ya
tema,
te digo que no hay más músicos varones que mujeres.
¿No? Ah,
no,
mira.
No, probablemente pase
antes,
lo
capaz.
Mismo
sí.
Que pasó en la literatura o que pasó en la pintura, ¿no? Y es que nos vemos menos, ¿no?
Claro, claro.
Pero, no sé, por ejemplo, te hablo de números así duros de la escuela de la universitaria de música, egresan tal vez más mujeres que varones. El tema es quiénes acceden a los lugares de visibilización.
Claro, y de
¿no?
trabajo.
Y de trabajo.
Sí. Bueno, por suerte cada vez más, ¿no? Las
sin
mujeres.
Duda,
el
duda.
Otro día hablábamos que la generación del 45 en literatura estaba formada incluso por matrimonios, ¿no? Amanda Berenguer y José Pedro Díaz, por ejemplo. Bueno, y otros poetas interesantes y narradores. Y en general, los narradores eran varones y las poetas mujeres. Era lo que se les permitía. Y nos pusimos a pensar, ¿no? Bueno, porque de pronto la poesía es más simbólica, más romántica, más volada, más neblinosa. Entonces a la mujer se le permitía la poesía, pero la narrativa es seria.
Claro.
O sea, es del varón. En esa época, ¿no?
Sí, sí.
Es brutal porque no hay una sola narradora. Son todos qué narradores
bárbaro.
Varones en esa generación. Ahora, no. Digo, ahora, genial. Hay cantidad de varones poetas y cantidad de mujeres
total,
narradoras. ¿No?
Total.
Pero,
inclusive,
bueno,
digamos, creo que en estos últimos 10 años, ponele, no solamente pensamos ya en los cuerpos femeninos y masculinos, sino que aparecen un montón de disidencias poetas, ¿no?
Claro.
Un
claro.
montonazo
sí,
en los
sí,
slam sí. de poesía. Vos decís, wow, qué bueno, porque esas también eran voces en silencio. Mirá
claro.
lo que terminamos, lo que estamos hablando. Uf. Me van a quedar seguramente muchas cosas por charlar, pero quiero entrarle al tema de la dirección, ¿no? No sé si se habla, mucho, sí, del rol de la directora, del director, pero ¿cuál es el sustento, como el sustento teórico que estás teniendo en el momento de pararte ahí con los actores? ¿Hay algún modo que tengas en la dirección vinculado a algún autor, algún director, alguna directora, y sigas esa estrategia, Sandra?
Bueno, muchos docentes de la EMAD me transmitieron cosas muy importantes.
Ajá.
Desde el cuidado de la utilería, lo importante de la precisión en los movimientos, pero fuera de la EMAD hubo un director, Carlos Aralegui, con el cual trabajé como actriz, del cual aprendí un método de movimiento corporal para la escena que no siempre lo aplico. En las primeras direcciones intenté aplicarlo porque pensaba, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Me di cuenta que la precisión en cada movimiento era fundamental, pero era bastante extremo. Casi cada palabra tenía una acción, era como mucho. Entonces, claro, bueno, empecé a soltar las riendas y dije, no, vamos a ser más ecléctica, vamos a tomar cosas de distintos maestros y maestras y además ir conformando una manera de trabajar que, bueno, depende de qué obra.
Claro.
Porque una cosa...
Claro.
Es una obra de pronto más melancólica, más tremenda. Otra cosa es una obra que tiene humor. Entonces, hay tantos estilos de actuación como intérpretes. Es impresionante. A veces te dicen, no, tiene que haber una coherencia y en una obra tiene que estar todos dentro de un estilo. Y ahora me está pasando con, ajá, el caso inevitable del señor Méndez, justamente. Ayer les decía a los actores, me encanta que haya dos estilos,
a ver,
conviviendo en esta obra. Hay un,
claro,
estilo de precisión, hasta de una cosa matemática, ¿no?, que justamente está guiando Norma Berriolo, que es una de las actrices, que aparte de su personaje, que lo está llevando a cabo de manera increíble, muy graciosa, muy, muy perfecta,
ajá,
justamente, ella está guiando en algunos movimientos corporales de una manera muy estricta y precisa, y me encanta.
Claro.
Y por otro lado, hay personajes que no se pueden adaptar a eso.
Claro.
Que no pueden estar actuando de una manera tan precisa, tan geométrica. Uh-huh. Justamente la obra pide otra cosa, pide una naturalidad en determinadas escenas, uh-huh, ¿no? Porque los personajes son opuestos.
Claro.
Entonces, yo creo que una clave para dirigir es escuchar, es nutrirse de lo que dicen los diseñadores, las diseñadoras, hacer vivir el vestuario, la escenografía y la luz como una parte integrante indisoluble. Eso es fundamental y me lo ha dado también el estudio de la historia del arte. Y también la palabra, es decir, desde mi rol de la escritura en este caso, uh-huh, veo, me doy cuenta que una cosa es la palabra escrita, que puede estar bien, y otra cosa es la palabra dicha. Nada como,
claro,
una actriz y un actor diciendo un texto y cuando lo cambia por algo lo cambia. Por algo es mejor la fluidez, el ritmo en el decir arriba del escenario, el sentimiento de lo que está haciendo y me hace cambiar el texto, ¿no? Eso también, a eso me ayuda haber sido actriz.
Claro.
Yo no niego que pueda haber directores y directoras excelentes que nunca han actuado antes.
Uh-huh.
A mí personalmente me sirve mucho haber actuado, porque entonces eso me hace entender, o por lo menos intentar entender, bueno, ¿qué proceso está atravesando esta actriz? ¿Por qué se tranca? Por ejemplo,
qué interesante.
¿Por
poder
qué se
detectar
tranca siempre
esos momentos?
¿Por qué este actor nunca trae virome para corregir el texto? nunca, nunca, nunca. Y hay otros que siempre, 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 ¿no? Es decir, bueno, a ver, en vez de rezonga,
claro,
¿por qué no sirve para la virome? Que no sirve para nada. Bueno, atender, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta actriz? A ver, ¿cuál es su tiempo? ¿Cuál es su proceso? ¿Por qué? ¿Se sentirá bien? Vamos a hacerla sentir mejor, ¿no? Eso lleva, no sé, te diría que en mí van como 25 años wow. aprendiendo, claro. tratando, ¿no? De, porque es un camino de ida y no termina nunca. Sí. Es re difícil y a la vez fascinante, es desafiante, uh-huh. ¿no? Estar viendo eso que se está gestando, que está en ebullición en la escena, que vos decís, y ahora capaz que hoy cuaja. No, hoy todavía no. Ay, bueno, claro. paciencia. Mañana, mañana.
Claro.
No. Mañana va a cuajar.
Es como ¿no? esperar ese punto en la cocción,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y que no se pase, sí. porque si se pasa, también, uh-huh. ¿no? Si se pasa de horno, no está bueno tampoco.
A ver, ¿qué sería, ¿no? ¿qué sería pasarse de horno?
Y sobregirarse.
Ajá. Ensayar más de lo necesario, por ejemplo.
Sobre todo creerse que está bárbaro.
Ah,
creer que está bárbaro y dejar las dudas. No podés nunca dejar la duda. Uh-huh. No podés nunca creerte que está genial, ¿no? Por supuesto, tampoco te tenés que autoflagelar.
Sin duda.
O sea, es un equilibrio complejo, ¿no? El otro día me preguntaban, bueno, ¿por qué Teatro del Umbral? ¿Por qué se llama así? Uh-huh. ¿No? ¿Y por qué el caso inevitable del señor Méndez? Porque es inevitable, ¿no? Porque es una situación en la que, bueno, no se puede contar qué es lo que pasa. No se puede contar mucho de esta comedia.
¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué?
Claro, porque el tema es la amistad uh-huh. entre dos hombres. Uno se va a internar a un sanatorio para una operación sin importancia, sale todo divino, le va bárbaro. Pero tiene un compañero de habitación que le pide algo tan extravagante que es increíble, es la experiencia más extrema de su vida. Y se hacen amigos, porque nunca había tenido una amistad tan increíble. En pocos días se hacen amigos. ¿Por qué? Vayan a ver la obra.
Porque... Así, tomate, la resumió en 2 segundos,
sí.
chiquilines.
¿Y por qué Teatro del Umbral? Porque justamente siempre estamos en la espera, siempre por dar un paso. Uh-huh. Nunca el orgullo de, ya llegué, claro. ¿no? Atender en las fronteras, el teatro, la frontera entre la vida real y la ficción. Uh-huh. Siempre estamos en esa frontera y en la actuación también. Porque si nos concentramos en el personaje y olvidamos el yo persona, es un peligro.
Claro.
Y al revés también. Uh-huh. Ay, el orgullo, acá estoy en escena yo y me olvido del personaje. Es un desastre.
Claro.
Entonces, siempre, para evitar los desastres, hay que estar en el umbral.
Claro.
Hay que estar ahí, ¿no?
Es cosa interesante caminar en el umbral,
claro.
¿no? Claro. Bueno, quiero un poco, no estuve tan lejos, ¿viste? Entonces, de elegir a estos músicos y músicas que con los que arrancamos en el primer bloque, que caminan en ese borde. No,
claro.
En ese equilibrio, de no como andar en bici, viste, un poco que te caes, un poco que no, y ahí la vas como un poco llevando. Contanos, ¿dónde van a estar? ¿En qué lugar? Ya me la crucé a Norma Berriolo, te mando un beso grande, amiga de mi corazón, fue mi maestra en Alambique, así que le tengo
claro.
un amor muy... muy especial a Norma. Contanos
bueno,
todos.
Bueno, vamos a estar en La Alianza, uh-huh. en la sala 2 del Teatro Alianza, ahí en la calle Paraguay, uh-huh. Los viernes, a partir del viernes 17 de julio, uh-huh. todos los viernes hasta mediados de septiembre.
¿Cómo es la previa al estreno?
Y bueno, siempre es ansiedad y nervios uh-huh. y euforia y angustia.
Todo junto.
Todo. Es un elenco bárbaro, ¿no? Es un casting que yo pocas veces, la verdad, había logrado. Bueno, Alejandro Camino, Alain Blanco, Federico Sanguinetti, Richard Torres, Fabricio Galvarini y las chicas, Karina Biasco, Norma Berriolo, Macarena Greco. Bueno, nuestro mago de las luces, como siempre digo, Álvaro Domínguez, Domínguez y la vestuarista Ana Semino, que también fue mi alumna años en la EMAD, que es la verdad que maravillosa cómo ha diseñado, cómo ha captado la esencia de lo que significa esta obra, que está también en la frontera entre lo reflexivo y lo divertido, claro. ¿No? Está también, es un umbral inquietante el señor Méndez.
¡Qué intriga! Mirá lo bien que esta mujer nos vende este espectáculo para poder ir a verlo. Entonces, todos los viernes, a partir del 17 de julio, todos los viernes en el Teatro de la Alianza.
A las 20 horas. A
20 horas. Sí. Ahí, viste, queda en la calle Paraguay, entre Soriano y Canelones.
Sí.
Así que acá, pleno centro, divino, un viernes, te vas hasta ahí, la pasas bomba. Disfrutás seguramente, de este encuentro inevitable con el señor Méndez.
Es inevitable mismo, ¿eh?
¡Wow!
Ya van a ver.
¡Qué intriga!
Es un caso inevitable.
¡Qué intriga total! Bueno, Sandra, te agradezco millón esta visita del día de hoy. Siempre me quedan cortos los programas.
Bueno, genial.
Me dan como ganas como de seguir, bla, bla, bla,
sí,
bla, bla,
está,
bla.
Está bueno, ¿no?
Cotorreando sí. Un rato, ¿no? Bueno, un abrazo gigante para todo el elenco. Muchas gracias a vos que te viniste por estos pagos. Me quedo con temas pendientes para hablar porque me hubiese gustado también hablar de dramaturgia, de cómo te vas enroscando en esto de escribir, porque este cuerpo, actriz, directora, escritora, es como una unidad, ¿no? Se me ocurre que la actriz escribe, la directora es actriz y dramaturga, todo ahí. Bueno, quedará
sí,
para
queda,
la próxima vez.
Mucho, dale,
para la
sí,
próxima
por supuesto.
Vez. Sandra Macera, muchísimas gracias por
bueno,
la visita.
Bueno, gracias a ti.
Abrazos
para... Un placer,
para...
como siempre.
¡Ah, vamos todavía!